Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quizás valga eso de en todos los sitios cuecen habas o que mal de muchos consuelo de tontos. Verás, lo leo en El País. La responsable de la lucha antitabaco de Estados Unidos dimite tras revelarse que estando ya en el cargo, compró acciones de una de las mayores tabaqueras del mundo, el gigante japonés Japan Tobacco. Una tal Brenda Fitzgerald, ginecóloga, de 71 años, dos veces candidata al Congreso por el Partido Republicano, ha cesado de su cargo de directora del organismo federal norteamericano de salud, el más importante. Su principal motivo, la lucha contra el tabaquismo. El portal Político destapó que Brenda Fitzgerald, semanas después de que asumiera su cargo en julio, adquirió decenas de miles de dólares en nuevas acciones en una docena de compañías, entre ellas la tabaquera japonesa. Ojo, vende grandes marcas en Estados Unidos como Winston o Camel. Esta mujer dijo hace un par de meses que son demasiados los americanos que resultan dañados por fumar cigarrillos, que es la principal causa previsible de muerte y enfermedades en Estados Unidos. Se comprometió a seguir poniendo en práctica estrategias para ayudar a dejar de fumar y para impedir que los niños consumieran tabaco. Fíjate el dato. En Estados Unidos mueren más de 480.000 personas al año por culpa del tabaco, incluyendo fumadores pasivos. Más hombres que mujeres. Lo que supone que uno de cada cinco fallecimientos anuales en todo Estados Unidos es por culpa del tabaco. Uno de cada cinco. Y resulta que la responsable de la lucha contra el tabaco se forra comprando acciones de la tabaquera que vende Winston y Camel. ¿Qué? Jeta. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
El tráfico recomienda a los conductores planificar sus viajes y consultar el estado de las carreteras ante la previsión de nevadas desde hoy y hasta el próximo domingo. Nevadas y bajas temperaturas que ya están provocando las primeras dificultades. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos encontramos en alerta por un nuevo temporal de nieve. Hasta ahora ya encontramos 46 carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal de la red viaria principal. En Madrid, en la 1 se ha prohibido el paso a camiones y articulados entre el Molar y hasta llegar a Honrubia de la Cuesta, ya en Segovia. También en la M601 en Navacerrada. Son transitables con precaución en Burgos, la A62 en Estepar, la A231 en Melgar de Fernamental, en León la P66 en Valverde de la Virgen, en Zamora la A52 en Requejo, en Cantabria la A67 en Mataporquera y en Asturias la P66 en Campumane. De la red viaria secundaria, recuerden que sobre todo afecta a Cantabria y Asturias. En Cantabria se encuentran cerrados dos puertos de montaña y en Asturias la nieve obliga a las cadenas en 10 puertos, entre ellos el de Pajares, así que mucha precaución y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
El temporal mantiene la alerta roja a las comunidades de Cantabria y de Asturias. Lourdes.
Donde la nieve a partir de esta tarde se va a situar en cotas muy bajas. Copio Oviedo, Carlos Fernández.
En Asturias lo peor está por llegar esta tarde-noche con la alerta roja activada hasta el mediodía de mañana por intensas nevadas, sobre todo en la zona central del Principado. A estas horas el puerto de Pajares está cerrado para vehículos pesados y con cadenas o neumáticos de invierno para turismos. Además, otros 13 puertos de montaña precisan de cadenas para circular. La nieve va a caer por debajo de los 500 metros y atención porque, aunque el sábado y el domingo el tiempo nos dará un ligero respiro, está previsto que a partir del lunes caiga nieve a nivel del mar. Desde el servicio de emergencias recomiendan no utilizar el coche en la medida de lo posible.
Con la fuerza de ADE.
COPE, estar informado.
Defensa ha trasladado a la justicia militar la denuncia de una soldado destinada en Málaga sobre una supuesta violación grupal que habría tenido lugar en diciembre. Barrevenga.
La soldado denunció que durante la celebración del Día de la Patrona del Ejército del Aire fue drogada y violada por sus compañeros en el cuartel de Bobadilla. Asegura que acudió a un pub de la localidad, pidió una cerveza y después fue al baño dejando la bebida en la barra. Cuando regresó notó un sabor extraño, aunque no le dio importancia, y poco después dice que fue rodeada por varios compañeros que comenzaron a tocarla. Al día siguiente se despertó en el cuartel con las medias bajadas, un fuerte dolor de cabeza, un hematoma y molestias en el pecho. Ese mismo día, 12 de diciembre, presentó una denuncia ante el juzgado de Antequera a instancias de un superior.
La bolsa ha cerrado en negativo en una sesión que ha evolucionado a peor y en la que ha pesado la subida del euro frente al dólar. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,5% hasta 10.399 puntos. Es la cuarta sesión bajista consecutiva. En negativo hoy Inditex, Telefónica y los bancos, incluido BBVA, a pesar de que su beneficio creció un 1,3% el año pasado hasta 3.519 millones de euros. En el mercado de divisas el euro sube, roza el cambio de 1,25 dólares, empujado por las malas cifras de productividad que se han publicado hoy en Estados Unidos. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ha asegurado que hay una burbuja tanto en la bolsa como en el mercado de bonos. La prima de riesgo de España baja de 70 puntos, es su mejor nivel desde el año 2010.
Y un apunte más, Ángel, el juez del caso Púnica de corrupción ha citado como investigado el lunes 5 de febrero al expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por la adjudicación de unas obras del Metro de Madrid y del Metro Ligero de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
En los deportes, hoy segunda semifinal de Copa del Rey. Luis Munilla.
A las 9 y media, el FC Barcelona-Valencia en el Camp Nou, partido de ida de las semifinales de la Copa. ¿Con qué última hora, Elena Condis?
El Barça saldrá con un once casi de gala, con Cillessen en portería. Volverán los laterales titulares Sergi Roberto y Alba y Busquets, que descansó contra el Alavés. Además, hoy Coutinho podría dar descanso a Iniesta. Por su parte, el Valencia llega mermado por cuatro bajas, Garay, Murillo, Condogbia y Guedes. Además, Marcelino nunca le ha ganado al Barça, ni en Liga ni en Copa. Se espera una buena entrada en el Camp Nou, pese a la lluvia, después de registrar la segunda mejor entrada de la temporada en el derbi de Copa la semana pasada con 80.000 aficionados.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. En la Real Sociedad, el club anuncia que cambia gratis las camisetas con el nombre de Íñigo Martínez después de su polémica salida. El director deportivo Loren también se fue en su día de la Real al Athletic. Le acaban de preguntar por ello.
Creo que las circunstancias en aquel momento y en este momento la Real Sociedad son completamente diferentes, y lo que sí te puedo decir es que posiblemente no fue una buena decisión, la decisión que tomé yo, sin estar mal en Bilbao. Pero sí creo que a nivel deportivo no fue la mejor decisión que pude tomar.
En la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Alejandro Valverde es el nuevo líder después de ganar la segunda etapa. Y hay tres partidos en la Euroliga de baloncesto. Acaban de empezar el CSKA Real Madrid y el Efes Valencia. Y a las 7 empieza el Barcelona Armani Milán.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias. Ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya has escuchado las noticias, pero este jueves nos deja más sonidos que repasamos con Paloma Serrano. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, esta mañana en Herrera, en COPE, pide a Roger Torrent que aparque la candidatura de Puigdemont y proponga a otra persona.
Cospedal admite que la aplicación del 155 ha erosionado a su partido en Cataluña, pero defiende la actuación del gobierno. Cree que con este proceso aplicar la ley siempre sale bien. Además, ha pedido un cambio en la postura de los partidos independentistas y ha dejado este recado a Ciudadanos.
Es la responsabilidad también de quien ha ganado las elecciones, en este caso el partido de Ciudadanos. Es decir, bueno, vamos a terminar con este impasse, vamos a presentar una candidatura y aunque no salga, empieza a correr el plazo de 2 meses para que haya un gobierno.
Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, asegura que queda Puigdemont para rato.
Carles Puigdemont és el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat, ho és, i ho continuarà sent, efectivament.
Es el candidato y seguirá siéndolo. Eso dice el presidente del Parlamento en una entrevista en RAC 1. También ha vuelto a insistir en que solo convocará la sesión de investidura si tiene garantías de que sea efectiva.
La reina Letizia, en el sexto foro contra el cáncer, allí ha compartido una experiencia personal.
Sí, ha dejado que se siga trabajando, ha pedido que se siga trabajando para que los pacientes tengan una atención integral. La reina ha reconocido que está viviendo esta enfermedad muy de cerca.
Una persona que quiero muchísimo acaba de ser diagnosticada con un cáncer complicado. Y recordaba esa culpabilidad, esa incomodidad, porque a veces digo, llamo, no la llamo, será mejor ir al cine antes del siguiente ciclo de quimioterapia, es mejor dejarla tranquila. Esa incomodidad de no saber qué hacer.
Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, pide en la tarde que se mantenga la prisión permanente revisable.
¿Qué entrevista? Bueno, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, pide a las formaciones que escuchen qué es lo que reclaman los votantes.
Que no van a tener más remedio, por primera y a lo mejor última vez en la política, de entender nuestros representantes políticos que la vida de las personas no son un caladero de votos. Ojalá que algún día lleguen a tener la sensibilidad y la humanidad para entender que con determinados tipos de temas no se hace partidismo político, son personas.
Y el comandante Luis Rodríguez Garat es durante los próximos 6 meses, como mola, virrey de la isla de los Faisanes.
Hemos viajado hasta allí. Está situada en el río Bidasoa, entre Irún y Hendaya, la frontera entre España y Francia. Bueno, este trozo de tierra ha sido motivo de disputa durante muchos años y desde el siglo XIX cambia de dueño cada 6 meses. Hasta el próximo 31 de julio nos pertenece.
Sí, sí, que es una preciosidad de sitio y la isla es virgen completamente. Es una preciosidad de isla, pequeñita, pero muy bien cuidada, y la verdad es que da gusto verla. No hay ningún edificio, hay como 30 árboles más o menos, un césped bien cuidado y un monolito que recuerda la paz de los Pirineos.
¡Oh, mola! Gracias, Pablo.
A ti, Ángel.
Bueno, Chris Haslam, creo que ya te hemos hablado de él estos días, es un periodista del The Times, el famoso periódico británico, que ha escrito un artículo poniéndonos a caldo. Así que, Chris, escucha, que te pasen el podcast, tronco.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer.
Exacto. Se llama Chris Haslam, es el encargado de los viajes del The Sunday Times. El pasado 21 firmaba un artículo titulado ¿Cómo ser español? Era un especial sobre España como destino turístico. Allí aconsejaba comportarse para no ser un guiri en nuestro país. Algunas de las recomendaciones del pollo. Lo primero, aprender español, conseguir un bronceado, diferenciar las tapas de los pinchos, maldecir como un soldado. La lista continúa, ¿eh? Entrar en un bar besando y abrazando a completos desconocidos, gritar oiga al camarero, tirar al suelo cualquier cosa que no puedas comer o beber, ser impuntual, vago, sucio.
Tus manías, eres tonto, ¿y qué le vas a hacer?
Bueno, te puedes imaginar que tal retaila de tópicos ha despertado la furia hispánica, no solo en las redes. Y claro, para furia hispánica, la del redactor jefe de ABC, Álvaro Martínez, que hoy en la contra del periódico escribe sin acritud y con aire de chirigota. Ahí van una serie de recomendaciones muy diplomáticas para convertirse en un buen británico, en un pispas. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Axel.
¿Te ha gustado la musiquita que le he puesto al pollo este?
Me ha gustado mucho, como todas las músicas que pones, Axel. Muy contextualizada.
Esta le vería a este tío que ni para el pelo. Oye, primer consejo. Lo primero que habría que hacer al llegar al Reino Unido para ser un buen british, Álvaro.
Bueno, lo primero es acostumbrarse un poco a sus costumbres, que como en cada lado, pues cada uno tiene las suyas, ¿no? Siempre chocan, porque a ellos les chocan las nuestras y a nosotros, cuando vamos para allá, pues nos chocan las suyas. Son muy diferentes los hábitos de un lado a otro, la manera de vivir. En fin, yo creo que lo principal es tener paciencia, como en todos los lados, ¿no?
Sí, así. Puede ser. Luis Ventoso, director adjunto de ABC, ha sido corresponsal en Londres bastante de ayer, como quien dice, desde el año 2014 hasta hace nada. Luis, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, por ejemplo, empecemos por la casa. ¿Cómo se identifica un hogar british, Luis? ¿Es tan importante lo de la moqueta?
Más que importante, yo diría que es terrorífico, sí, sí. La moqueta está en las escaleras, está en algunos baños, está, que es lo más inquietante, en el asiento del metro, con lo cual, tras una buena rociada de traseros, aquello coge una grasilla bastante, sí, la moqueta.
Correcto.
Luego también los domicilios, otro gesto instintivo es, que en eso creo que van más adelantados que nosotros, el ventilador para los malos olores. El problema es que el ventilador suele quedar zumbando unos 10 minutos y entonces empieza a ser un poco cansino para la cabeza.
Bueno, bueno.
Luego también las casas están abombadas, generalmente, en el centro de Londres, porque son casas victorianas que no han restaurado. Pones una canica por el suelo y te recorre toda la casa.
Lo de la moqueta en el váter es espectacular. Reconozco que es insuperable, insuperable. Álvaro, ¿está constatado que es uno de los pueblos menos limpios de la Unión Europea?
Bueno, yo cito ahí en el artículo que, bueno, está un poco en el tono en el que seguramente lo escribió el señor Haslam. Pero bueno, ya que él se reía un poco, pues vamos a reírnos.
Hombre.
Está constatado, yo cito ahí en el artículo unas estadísticas hechas por un organismo internacional de la cosmética y demás, jabones y demás, que ha medido un poco la frecuencia con la que cada país europeo toma una ducha. Y los británicos salen de los que menos duchas semanales se toman. No llega a 4 la media. Nosotros, en esa misma estadística, aparecíamos, digo nosotros los españoles, aparecíamos en torno a una ducha diaria prácticamente.
Le ganamos, por 3 duchas. Luis Ventoso, ¿por qué ellas visten tan mal?
Hombre, es que yo también me voy a poner un poco inglés. Yo creo que tampoco tan mal.
¿Que no? ¿Tú has visto a Teresa May? Si es doña pues, Croqueta, tío. ¿Tú has visto?
Oye, pero también veo alguna de nuestras ministras. Yo no.
No, hombre.
Yo estoy por decir que viste mejor Teresa May, realmente.
¿En serio?
Sí.
Pues Luis Ventoso, has estado demasiado tiempo allí, tío.
No, pero bueno.
¿Por qué conducen por la izquierda, Luis?
Pues no lo sé, pero realmente es una mala idea.
Sí, ¿verdad? Una mala idea. La comida. Álvaro, la gastronomía británica.
La gastronomía británica no.
Bueno, gastronomía por llamarlo algo.
Cocina británica es un oxímoron. Eso no puede estar en la misma frase. Eso no puede ser. Bueno, yo creo que ellos tienen la ventaja de, al ser, por ejemplo, en Londres y otras grandes ciudades del Reino Unido, de ser una gran metrópoli que ha acudido mucha gente, digamos, a mejorar, ¿no? Bueno, no, simplemente a estabilizar ahí un hábito gastronómico que sea medianamente asumible, ¿no? Y que pueda gustar, ¿no? Ellos, la comida británica nunca ha destacado por su excelencia, más bien al contrario, ¿no? No se conoce, ellos no han exportado, digamos, nada de su cocina. Aquí se toman pizzas, se toman pizzas en Londres, se toman paella en un montón de sitios. Bueno, no sé, ellos no, por ahí no les ha llamado.
No. Sin embargo, se produce, y seguramente yo he caído también embaucado ahí, un curioso fenómeno con los fish and chips, ¿verdad, Ventoso?
Bueno, eso realmente tampoco es un invento de ellos, se lo han copiado los portugueses, ¿no?
Vaya,
es tampoco. No hay por dónde coger.
Oye, Luis, ¿te terminaron gustando las gachas de avena?
No, yo ahí no me lancé. Yo
¿eso qué es?
Pero lo que sí son muy buenos, se hayan adelantado, debido a las premuras laborales que trabajan todo seguido, han mejorado mucho en lo que es los prefabricados para comer, que son realmente buenos. Porque, claro, ellos el cálculo que hacen es, si voy a comer, son muy utilitarios, más que nosotros, dicen, si comerme esto me va a llevar 10 minutos, ¿por qué voy a estar cocinando, guisando media hora o 40 minutos? No, entonces al microondas se pincha el plastiquillo, cuando hace pof te lo comes, y ahí sí, bastante bien, menos algún atentado como esas paellas con chorizo y tal. En general los prefabricados son muy
buenos. Joder, macho, lo estás poniendo para que vayas allá a vivir. Bueno, escuchar esto, chicos. Quizá la imagen que tenemos en la retina del turista británico sea un individuo colorado, como una quijilla por el sol, sus pies secuestrados por unos calcetines blancos o con sandalias, una jarra de cerveza caliente, los hooligans. ¿Haciendo turismo interior dan la misma nota?
Sí, el inglés, en cuanto entra en el pub, no sé qué pasa, es como si hubiese ahí una serie de rayos gamma en la puerta, que nada más entrar cambia el tono de voz y empieza a gritar. Entras en los pubs los viernes, los sábados, los jueves, y hay un barullo impresionante. Luego también hay otra figura, que aquí no sea tanto afortunadamente, que es el bebedor compulsivo solitario. Aquí vemos más socialmente, beber solo para amazarte. Pues no está casi mal visto.
No, eso está muy feo. Los jóvenes británicos. Álvaro, ¿estos siguen la pauta de los padres y de los abuelos o mejoran?
Bueno, yo creo que cada tiempo tiene sus hábitos y ahora, desde hace un tiempo, pues ellos han inventado una nueva forma de divertirse o de pasar el tiempo, porque el divertimento les llega hasta que llega la conciencia, ¿no? Cuando ya llevas 10 o 12 horas bebiendo, pues al final eso no puede ser divertido, ¿no?
Nos estamos poniendo hechos un trap.
Y aquí, vamos, a ver, todo esto que estamos hablando forma parte de la generalización,
claro,
que incluyó Haslam.
Lo que ha hecho él con nosotros, claro.
Exactamente, pues y, como decía antes, si se ríe Haslam, nos reímos todos.
No, claro, es verdad que puede haber uno o dos que no entren en esta lista.
No, y en lo que dice Álvaro, luego la relación entre los dos países, fuera de este cruce de ironías, que la de hoy de Álvaro era fuera de serie, está arrasando ahí en la web de ABC. Pues la verdad es que los dos países están muy imbricados. Hoy salía la otra vez el dato del turismo el año pasado, son el número uno en España. Ellos, el vino que más consumen ya no es el vino francés. La marca ahora mismo más bebida allí es el Campo Viejo español. Los bares de tapas arrasan, con desigual fortuna, hay que decirlo. se oye hablar castellano todos los días. Hay restaurantes españoles soberbios allí, está el de Diverso, está un tal Eneco que también abrió en el Strand buenísimo restaurante, vamos, que hay una relación magnífica y muy, muy unida, ¿no?
En cualquier caso, les pesa la insularidad, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, eso le pesa a todo el que vive en una isla, ¿no? Y sobre todo al que vive en una isla donde hace mal tiempo y en cuanto puede, pues llega a lugares, a visitar lugares, incluso para quedarse a vivir, donde hace mejor tiempo, como es el caso de España, ¿no?
Claro, es que...
Entonces, eso al final es una nubecilla que nunca se le va a ir de la cabeza, con todo el mérito que tienen, ¿eh? Ojo, que, en fin, estamos hablando de una potencia
sin duda
social y mundial en hábitos, en la música, que Luis también es muy aficionado a la música de hoy, la música pop, digamos, o rock, no se entendería sin los británicos, ¿no?
Eso es verdad.
Pero el clima, cada uno lo suyo.
El clima, habéis apuntado una de las claves. Siempre se ha dicho, y era verdad, que ellos, debido, yo creo que al frío, porque no creo que venga de dentro, que eran un pueblo más asexuado que los demás. Y durante muchos años se discutía si el inglés, a la hora de irse a la cama, prefería el traca-traca o la bolsita de agua caliente, y se decía que mayormente ganaba la bolsita de agua caliente.
No hay duda, no hay más que verlo. No hay más, o sea, les hemos dejado hecho una pena. Hoy se empezó muy diplomático, y les hemos puesto patente.
Pero luego es admirable también, a cambio. Tú ves que están cayendo chuzos.
Arréglalo ahora, después lo que les has dicho.
Vas caminando por la calle, es divertido ver que para nuestro estándar están cayendo chuzos, y ellos hacen lo de, soy impertérrito, no me mojo, para que abran el paraguas es dificilísimo.
Sí,
tiene que ser,
sí.
Ya, vamos.
Arréglalo, Ventoso. En cualquier caso, la noticia es que Ventoso ha vuelto pensando que no visten tan mal las británicas. En fin, doctor Esteban Pérez Almeida, enseguida le damos el teléfono de Luis Ventoso. Bueno, así termina esta radiografía del carácter británico. Álvaro, Luis, abrazo a los dos amigos.
Solo queda
poner esta copla, a ver si os gusta.
Más a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español.
El tío se viene arriba.
La fonoteca
expositora. Mira. Álvaro, Luis, adiós amigos.
Adiós.
Chao, chicos. Los oyentes de la tarde tampoco están muy de acuerdo con eso de que somos maleducados, gritones, sucios.
Rosa. Bueno, por ejemplo, Marta dice, claro, yo me pongo la montera según me levanto, me bajo de la cama, ¿no te fastidia? Claro, dice, estos británicos por criticar que no quede. Paco comenta, felices aquellos que oyen relatar sus faltas y las saben enmendar, aunque de todas formas el artículo exagera bastante. Eugen dice que esto hay que tomárselo con humor, como sátira el artículo es maravilloso, no cree que el autor buscase ridiculizarnos como país y como pueblo, aunque hay que reconocer, dice que lo clava en muchas cosas y en este sentido dice que por aquí, que España especialmente, a ver, puntuales no somos, ruidosos,
bueno,
en los
no
restaurantes...
Somos, será él.
Bueno, dice este oyente, puntuales en general no somos. Ruidosos en los restaurantes, los que más. El por...
No, miente.
Un poco.
Pues perdóname.
Yo,
no habéis ido, no, lo ha dicho Luis, no habéis ido a un pub jueves,
bueno,
viernes
un pub,
o
sí,
sábado en el Reino Unido. No. Un pub es un bar, ¿eh?
Sí.
No habéis ido
sí
a un bar en Londres sí un jueves por la tarde.
Ese fútbol, ni te cuento.
Bueno.
Aquí hablamos de restaurante, de comer a la hora de comer y los niños dando,
bueno,
ahí en todo su esplendor. El por favor y el gracias. No es que se oigan muy a menudo,
¿no?
Al menos dice este oyente, yo en mi trabajo. No, no sé en qué no trabajará, pero dice que
¿y
no
en vuestros entornos?
En el mío al menos sí.
Yo también.
¿Eh? Venga.
Y que a veces adolecemos de buena educación, de discreción, de prudencia y de modales.
Ahora, yo estoy por supuesto que seguro que adolecemos de muchas cosas, pero que los ingleses sean los que cumplen todo eso, mira, tampoco.
No,
porque para estirados,
luego,
para bordes y para engreídos,
sí,
los que ellos llevan el paraguas bien metido por donde yo me sepa y están estirados.
Pero envidiando nuestro carácter.
Y luego lo de que viste, lo de Ventoso diciendo que ellas visten bien, uy, me ha hundido.
Eso es mucho tiempo allí.
Voy a dormir mal. Se hace viral la genial medida de un hogar del jubilado para que los ancianos no acapar en el periódico por mucho tiempo. Un nuevo lío es eso.
Mira, breve y concisa, leo. Señores clientes, todo aquel que tenga el periódico más de 20 minutos deberá leerlo en voz alta para que lo oigan los demás. Esta es la norma que ha adoptado la cafetería de un hogar del jubilado para acabar con el clásico usuario que agarra el periódico de buena mañana y no lo suelta ni a tiros. Entonces, bueno, pues una usuaria ha publicado en Twitter la foto de esta norma y además es que vemos que a falta de un tablón de anuncios se ha pegado en una de las columnas de la cafetería.
Sin parar, me acostumbré a respirar.
Fito y los Fittipaldis, segunda fecha en Barcelona.
11 de mayo en el Palau Sant Jordi, un día antes de la primera fecha en la que se agotaban las entradas. Según un comunicado, esta decisión llega tras la gran demanda por parte del público que se ha quedado sin entradas en el primer concierto de la gira del 20 aniversario de la banda. Con este, los conciertos que Fito y Fittipaldis van a ofrecer en 20 ciudades sumarán 25, dando por cerrada la posibilidad de ampliar ninguna otra fecha.
Llega el fin de estrenos de cine con Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia te voy a contar. Se llama Mari Carmen. Es cordobesa y hace 37 años hizo la maleta rumbo a Malí. Nació en un pueblo que se llama La Victoria y aunque es médico, se dio cuenta muy pronto de que su vocación era ser religiosa. Lo que no sabía es que esa vocación le llevaría tan lejos. Ahora, en Bamako, la capital de Malí, hace que la vida de cientos de chicas africanas sea más fácil. La hermana Mari Carmen es la directora de una casa de acogida perteneciente a la Orden de María Inmaculada. Más de 500 chicas de entre 12 y 23 años reciben su ayuda.
Unas en cocina, otras en corte y confesión, otras en bordado, otras en peluquería y masaje. Entonces, esas niñas luego, lo bueno que tiene el centro es que las colocamos. Y también hay empleadas de hogar. Entonces, esas niñas salen con empleo ya.
Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez ha estado estos días con ella. En la casa de Bamako viven Mari Carmen y otras 7 religiosas. También se encargan del cuidado de los hijos de estas mujeres. Son chicas muy jovencitas, imagínate, que tras dar a luz se ven solas, sin formación, sin futuro. Pero esta monja cordobesa lo tiene claro. Hay sitio para todas.
Todos somos hijos de Dios, ¿no? Todo lo bueno es de Dios. Y la gente, las niñas son magníficas, sean de la religión que sean. Tenemos protestantes, tenemos de los más raros que usted pueda imaginar. De esas tengo también.
La de Bamako es la última casa que han fundado en Malí, las hermanas de María Inmaculada. Lo hicieron en el año 2000. Y tienen que agradecérselo a la ONG Manos Unidas, que les financió la construcción de la casa poco a poco, edificio a edificio. Mari Carmen asegura que los militares españoles desplazados también les echan una mano. Dice, son muy generosos, están dispuestos a cualquier cosa e incluso ahora les ayudan a montar parte de las instalaciones de la residencia. Al estar tan lejos de su casa y sus familias, la relación de amistad que se genera es muy especial.
Sobre todo se fue allá, hay uno que me hinché de llorar, porque resulta que no es bueno, es buenísimo. Qué bueno es, y sencillo, muy tímido.
Me jarté de llorar, decía Mari Carmen. También admite que salir de España e irse tan lejos es complicado, pero que si lo haces para ayudar a los demás, vale la pena. Estos días, te lo contábamos, España acaba de asumir el control de la misión militar europea en Mali. Cientos de soldados luchan contra el yihadismo en ese país, pero resulta que hay otros españoles que también, sin ser militares ni luchar contra el terrorismo, se juegan la vida en ese país para mejorar la vida de los demás. Mari Carmen es el ejemplo perfecto. Lo siguiente en la tarde, repasamos los estrenos del cine de este fin de. Ya está por aquí Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el cine no solo hay buenas historias, efectos especiales, grandes actores. También hay mucha moda.
Derek Zoolander, soy de la Interpol, división moda mundial.
¿Qué sabe usted de la moda?
Fui modelo de bañadores.
¡Qué asco!
De repente, en las películas de Zoolander se toman con humor el mundo de la pasarela. Nada que ver con lo que ofrece la clásica Una cara con ángel.
Su cara es muy graciosa, pero la modelo americana ha de tener belleza, elegancia y atractivo.
Todas las muchachas de la revista tienen belleza y atractivo. ¿Qué hay de malo en presentar una que tenga carácter, espíritu e inteligencia?
I love your funny face. Your sunny, funny face.
La moda tiene una alta presencia en las revistas, lo que quiere reflejar la película El Diablo se viste de Prada.
¿Tienes un empleo en una revista de moda? ¿Cómo te lo han dado?
¿Por teléfono?
Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno.
No, no.
No era una pregunta.
Pero la moda no es nada sin sus diseñadores. Un ejemplo en el cine: Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel.
Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina.
¿Qué disfraz es ese?
Lástima, casi parecías una mujer.
Felicitaba a Coco por su estilo.
No la animé demasiado, tendré problemas con mi sastre.
Llega la cartelera, una película sobre el modisto Reynolds Woodcock. Se titula El hilo invisible.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote. Hay cosas que no puedo hacerlas sin ti.
Reynolds ha hecho realidad mis sueños y a cambio yo le he dado lo que él más desea, todo mi ser.
Película nominada con 6 nominaciones a los Oscar, entre ellos al mejor actor Daniel Day-Lewis. Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal esta peli, El hilo invisible?
Bueno, pues mira, es una película muy interesante por varios motivos. Primero, el director, que es un gran director, Paul Thomas Anderson, que está nominado. El actor, que es el único actor de la historia que tiene 3 Oscars y que ha anunciado que se retira después de esta película. A ver si es verdad o no. Daniel Day-Lewis. Y más nominaciones, ¿no? La secundaria, el vestuario. Es una película que se inspira libremente en la vida de Cristóbal Balenciaga y de otro modisto inglés que estaba instalado en Estados Unidos, que se llamaba Charles James, en los años 50. Y nos cuenta una historia romántica, ¿vale? El mundo de la moda está ahí, digamos, de fondo, atravesando toda la película, porque este modisto de ficción pues vestía a la realeza, etcétera, y a la aristocracia. Y la historia de amor es una historia bastante peculiar. Él se enamora de una camarera que lo que le gusta en el fondo es que tiene las medidas ideales para sus vestidos y empieza una relación pues muy psicoanalítica, ¿no? Entonces la película como película es extraordinaria visualmente, narrativamente, los actores están que se salen, recuerda mucho a Rebeca, porque la hermana del protagonista, que es la que está nominada a Mejor Actriz Secundaria, recuerda al ama de llaves de Rebeca y da mucho miedo. Pero lo que es la historia de amor es difícil empatizar con ella porque es muy rarita, muy extravagante. Entonces yo creo que se va a ir sin estos, desde luego, sin el premio a la mejor película y al mejor director, creo que van a ir para otros, probablemente a lo mejor el vestuario se lo lleve, pero desde luego para los amantes del cine, bueno, pues yo creo que es una cita inaplazable, aunque solo sea para ver el último trabajo de este monstruo que es Daniel Day-Lewis sin y que duda. Es impresionante.
Yo los avances que he visto de la película, él me parece tan... La posición, el rictus, me parece tan increíble como actor.
Pero es que coges todas sus películas, que sí. Ha hecho de todo, sí. De todo, de tío tirado, de tío elegante, de mohicano.
De salvaje.
Y es que los clava, además tiene un físico que es muy cinematográfico.
Total. Pasamos al segundo estreno de la semana, una de terror, Amityville, El despertar.
¿Por qué no me hablaste de esta casa? No ha pasado nada terrorífico en 40 años.
Encuentra la fuente de la maldad y destrúyela.
Esta casa es horrible.
No nos deja irnos.
Esto me suena. Si me dices que esto es de alguna de estas de terror de hace 30, 40, 20
bueno,
años
es
o 10,
que,
es lo mismo.
Esta casa que existe, Amityville, que es una casa donde hubo un asesinato en serie, un tío se cargó a toda su familia... Sobre esa casa se han hecho muchas películas, muchos remakes de esas películas, algunas muy malas, otras buenas, y esta es la enésima entrega sobre Amityville, y no está mal. O sea, para ser una película, digamos, en cierto modo de serie B, es una película digna, que no abusa de los sustos, que no abusa de los efectos especiales. Es muy tópica, pero es elegante, da miedo más que sustos. O sea, que es una producción que además ha costado mucho hacerla, que crea muy buenas atmósferas y que está muy bien interpretada, sobre todo por Bella Thorne, que es una adolescente, que es la protagonista, que lo hace muy bien, y por la veterana Jennifer Jason Leigh. Entonces yo creo que los amantes del género, bueno, pues encontrarán un producto que no es novedoso, que es muy tópico, pero que no está mal. Es decir, que se deja ver y que tiene su dignidad. Así que dentro de que es ya la enésima entrega de Amityville, probablemente esté entre las mejores de toda esta saga, ¿no?
Tercera peli. El cuaderno de Sara.
Bienvenida a África, Laura.
Esta vez no me voy de aquí hasta encontrar a mi hermana. Hay tantas cosas que resolver aquí.
Haces esto por tu hermana. Eres fuerte.
Belén Rueda, la protagoniza.
Pues sí, es una película muy sólida, con aires de superproducción. Es una película que dirige Norberto López Amado, que dirigió La decisión de Julia, Nos miran, y ahora nos lleva a una historia pues muy real. en el África profunda, en el Congo, cuando hay una chica que desaparece y que de repente aparece en una foto con gente, con los señores de la guerra, su hermana, que es precisamente Belén Rueda, decide marchar al Congo a buscar a su hermana. Entonces, por un lado tenemos la trama tremenda, ¿no?, de todo este mundo de los negocios ilegales, en este caso en torno a un material que permite construir los teléfonos móviles, la búsqueda de la hermana, el mundo de las ONGs, los sentimientos. Estas hermanas representan formas de ver la vida muy diferentes. Entonces yo creo que es una película bastante sólida, con un guión de Enguerrica Echevarría, que es el habitual de Ales de la Iglesia. Está bien contada, con algunas escenas muy trepidantes. O sea, yo creo que es una película de las que da gusto que se hagan en España. Porque son películas de género con chicha, que funcionan bien, con buena producción. Y aunque estamos en febrero, a principios de febrero, espero que el año que viene en los Goya pues tenga su representación. Demasiado pronto.
Muy pronto.
Pero de verdad que la peli merece la pena.
¿Ella qué tal, Belén Rueda?
Bueno, como siempre, vale, es muy buena actriz y sobre todo sabe elegir muy bien los papeles en las películas.
Interesante observación. Terminamos los estrenos con una animación llamada Cavernícola.
¿Tú de dónde sales, de la Edad de Piedra?
Tengo que salvar a la tribu. Si ganamos, recuperaremos nuestro valle.
¿Y si no ganamos?
Nos pasaremos el resto de nuestra vida trabajando en la mina.
¿Qué es una mina?
¿Qué tal?
Bueno, divertidísima.
¿Ah, sí?
Estos son lo que se llama stop motion, muñecos de plastilina que se animan fotograma a fotograma. Detrás de esta película está Nick Park, al que debemos Evasión en la Granja, La Oveja Sound, Wallace and Gromit, toda esta sala de la Aardman, que es la productora británica de este tipo de animación tan simpática, ¿no?, de muñecos de plastilina. Es una película que nos cuenta el paso de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce y, curiosamente, con un gran protagonista del fútbol, porque el fútbol ya existía en aquella época, según esta película, ¿no? Muy divertida,
bueno,
muy
yo de arte y alguno estaba por ahí ya.
Seguro, sí, claro. Porque algunos además se parecen a él.
Por eso te digo.
Tiene diálogos cómicos muy divertidos, como el de ¿te has cambiado de calzoncillos? Dice, sí, yo me he puesto los de este y te has puesto los míos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una película muy divertida, que los niños lo van a disfrutar, muy física, de humor muy físico. Y a los amantes de la animación, desde luego es una película inolvidable.
¿Hacemos notas?
Vamos allá.
El hilo invisible.
Bueno, pues le ponemos un 8.
Un 8 del 8, 7 puntos el actor.
Sí, o 6, sí, sin duda.
Amityville, El Despertar.
Pues le pongo un 6.
La Española, El Cuaderno de Sara.
7,5.
Caramba. ¿Y Cavernícola, la de Dibus?
Pues a este le pongo otro 8.
Pues hoy vienes que lo tira.
Ya ves.
Bueno, bueno. No te vayas, por cierto. Mira.
Algunas veces, estando solo, estás acompañado, haciendo nada.
Escuchamos a José Luis Perales porque esta canción está nominada a los premios Goya. Y es que este fin de semana es la gala de los premios del cine español. La canción es preciosa. Juan, antes de irte, ¿hacemos una quiniela?
Vamos allá. Voy a fallar todas, pero vamos allá.
No, no, ya sabes que si fallas el próximo jueves te la repites.
Me humillas.
Mejor actor.
Bueno, yo creo que se lo voy a dar a Javier Gutiérrez por El Autor, que es la película de esta canción.
Hombre, eso no vas a fallar. ¿Mejor actriz?
Pues fíjate, Maribel Verdú, por una película que no vale mucho, pero ella sí que vale, por Abracadabra.
¿Mejor director?
Pues mejor director y mejor película, Isabel Coixet por La Librería.
Pues mira, tanto Gutiérrez como Maribel Verdú estuvieron aquí presentando respectivas películas. Mira,
bueno,
que,
pues a ver si les has dado buena
suerte. ¿Mejor película?
La Librería, de Isabel Coixet. Que es la que ha triunfado en esta semana en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Ajá.
Así que vamos a ver.
Bueno, pues me da que aciertas bastantes, ¿eh?
Ya veremos, no hablaremos de ello.
Gracias, Juan.
A ti, hasta luego.
Chao, chao.
No queda nada. Algunas veces en el silencio estás acompañado.
En las redes sociales siguen llegando comentarios de apoyo y de cariño al padre de Diana Kerr. Ha estado aquí esta tarde en el programa, Rosa.
Pues mira, Esteban desde Elche se queja de que en este país los derechos de un asesino van por delante de la vida y la dignidad de una víctima, sufra o no una agresión sexual. Dice, si no está para salir, que no salga nunca. Lo digo como hijo, padre, hermano y tío. Ana María desde Tenerife. Yo tengo nietas y cada vez que ha desaparecido una joven he estado en la piel de las víctimas y de sus padres. También nos dicen si nos parece peligroso tener un tigre por las calles, porque a ciertos políticos no les parece peligroso tener a estos monstruos en las calles. A un tigre al menos le ves venir, pero un asesino no, hasta que te ha matado. Y siguen también llegando mensajes de voz al 607-150602.
Soy Fernando de Valladolid. Solo deciros que Diana, Marta y Ruth sigan dando fuerza a estos padres para que sigan luchando por estos casos. Todos nos sentimos víctimas. Somos padres y queremos acompañarles. De mi familia tienen más de 50 firmas, seguro, en Change. Un saludo.
Buenas tardes. Este mensaje, como dice el padre de Diana, Juan Carlos, ya ha calado en los ciudadanos. Y firme, por supuesto, porque somos padres y ante todo quiero impedir que, sobre todo solidarizarme con ellos e impedir que a mis hijos les pueda pasar algo igual. Y, por supuesto, mandar todo el ánimo a todos los padres que han pasado por esta situación.
La verdad que cuesta, habiendo tenido esta entrevista, este encuentro, seguir con el día a día, con el minuto, con... Vaya personaje. Recordamos que la entrevista que hemos hecho esta tarde a Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, la tienes en cope.es.
Y por cierto, Esposito, también hemos subido al Facebook de la tarde este otro vídeo.
A ver.
¡Aupa, John!
A ver, pon otra vez.
Un momentazo emotivo, ¿eh?
¡Aupa, John!
Sí.
Estos niños que están... ¿Han drogado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, dímelo tú, que estabas con ellos, son niños del colegio fraterno.
¿Quién te crees que les animo? Claro. Es que el vídeo entero...
Si en el fondo el tro me quiere.
Vamos a ver, el vídeo entero es para verlo, porque sí. A estos chavales sirios había que dijeran a coro el aupayón. Tuvimos ahí unos ejercicios previos hasta que lo soltaron.
A lo tonto.
Todo seguido.
Ahora aprendí euskera.
Incluso hay un niño que se adelanta, ¿eh?
Y una, niña.
Una niña. Y tú le dices,
quieta.
Quieta.
Bueno, que me ha hecho mucha ilusión,
eso,
¿eh?
Tiene que verlo.
Muy bonito. Muy bonito.
La serie de dibujos animados basada en El Príncipe de Bel-Air podría ser una realidad.
Pues sí, los rumores y peticiones de los fans para que la serie de los 90 del Príncipe de Bel-Air regresara podrían estar tomando forma. De hecho, el propio Will Smith está dejando pistas que por eso están esperanzados todos los seguidores de la serie. Por un lado, ha compartido una imagen de los personajes convertidos en dibujos y por otro lado, sabemos que una marca comercial ha comprado los derechos para hacer juguetes y complementos de la serie. O sea que yo creo que esto está más cerca que lejos.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Dale, John.
Pues fíjate que estaba pensando que todavía tenemos reciente la charla.
Oye,
que has compartido.
¿Nekane estaba aquí esta tarde?
Estaba esta tarde, sí.
Ah.
Bueno,
pues sí, yo estoy.
Bueno, es
no,
una...
Tú, eso, esa voz no
pero
eres tú.
Yo estoy. Un poco
pues,
mal, pero
¿esa voz es tuya?
Sí.
Sí. Yo le llamo José Manuel porque es un chaval adolescente que está cambiando la voz.
¿Sí?
Sí. Sí. Está ahí, le salen gallos. A ver, di hola.
Hola.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Joder, qué pena, mujer.
Está bueno.
Déjale que... En fin, por este esfuerzo que ha hecho, mañana nos sigue.
Vaya, sí. Bueno, todavía decía que teníamos reciente la charla que has compartido contigo, que ha compartido contigo Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, cuya lucha ahora es la de que sea realidad y se aplique la condena perpetua revisable.
No.
Y subrayaba...
Prisión
permanente revisable.
Cuidado, ¿eh?
Es verdad.
Permanente revisable.
Y subrayaba que no había venganza en ellos, sino justicia. Y escuchando a muchos padres que han llamado y a mucha gente que ha llamado, tiene muchos apoyos.
Lo que sí que tengo claro es que jamás... En nuestra iniciativa ha habido un ápice de venganza, más bien todo lo contrario. Simplemente el deseo que nos transmiten estos niños que han muerto de ese modo tan trágico para evitar otras muertes.
Bueno, pues sin duda vamos a hablar sobre este tema porque está en la mente de todos.
Lo haremos.
Y hablando de cosas que no puedes quitarte de la cabeza, Carlos Herrera está disgustado.
¿Qué ha pasado?
Está de solé. Todo porque en lugar de viajar al Líbano, al pobre, sí, le toca ir a ferias gastronómicas.
No fastidies.
Y estas cosas. Bueno, total, que como digo, está desolado y se lo ha contado a la ministra de Defensa esta mismísima mañana.
Muy buenos días también a Ángel Espósito.
¿Y a mí por qué no me llevan a esos sitios? Y siempre
porque
llevan
no se deja, don Carlos.
Pero vamos a ver, si a mí siempre me acaban enviando
se deja, pero don Carlos
a Mallorca,
no se deja.
A Almería, a Marbella, al festival gastronómico de no sé dónde. Yo estoy deseando ir a una guerra también.
Sí,
mientras va al tron, yo ya me siento representado.
Amén.
Ahí está el pobre Calimero.
Nos hablaron mucho allí de la ministra.
Sí, señor, es verdad. Sí que nos hablaron
mucho. Ya se
lo
he dicho esta mañana, sí.
Bueno, sin duda, como te digo, el pobre Calimero tiene que hacer algo. Mira que me lo he encontrado en el baño esta mañana y le he visto taciturno. Ahora lo entiendo.
Claro, taciturno a la hora que se levanta el hombre.
También es verdad. La próxima, llévate el otro. Mientras lo piensas, voy a recordar otro tema tratado hoy en la tarde de COPE. El Banco del Tiempo de Zaragoza.
Sí.
Donde inviertes, precisamente eso, tiempo en ayudar a alguien. Y ese alguien u otra persona te ayudará algún día a ti empleando la misma parte de ese tiempo. Gran idea que podría evitarnos pasar malos tragos en ocasiones ¿cómo está?
Temas de guía turístico, oye, que te vienen a Zaragoza unos parientes, pues tú llámame a mí que yo les enseño todo el centro.
Siempre tiene que ir el típico listo, que sabe más que el guía incluso, y dice, bueno, pues aquí estamos delante de la iglesia de, y se oye al listo por detrás, San Cristóforo el Escrupuloso. Me acerco, digo, que lo sabes todo, ¿no? Dice, yo es que ya he venido aquí 3 veces. Digo, ¿y qué viene? ¿A repasar? ¿A subir notas?
Claro, que hay guías muy cansinos y mira, de esta forma una persona normal y anónima pues te puede enseñar. Bueno, pero si hay algo que todos recordaremos esta tarde son tus confesiones. Expósito, por favor, vamos a quitar la música, Rosa. Es un momento tremendo, tremendo. Hablábamos de España en Eurovisión, de los surrealismos que se han vivido allí.
Y aquí.
Y aquí. Y ha habido un momento en el cual te has ido arriba, porque es cuando te vas arriba. ¿Sabes? Que luego te arrepientes y dices,
no,
¿para qué lo contaba?
¿Me voy a arrepentir? ¿Sabes cómo vivía yo esos años?
Como un rey.
Vamos.
Ya sé, mejor que ahora.
Envidia cochina.
Mejor que ahora. Bueno, en fin, total, que has desvelado un momento curioso. Tú
bueno,
tuviste
suéltalo
que ver...
ya.
No, calla. Tú tuviste que ver... Déjame que me recree. Tú tuviste que ver algo con Eurovisión.
No. ¿Te puedes creer que esto lo grabé yo en aplauso con ella? Te lo juro, tío. Íbamos vestidos todos con un traje negro, con un sombrero, lo grabamos en el Joy Slava.
Me he pasado, no he tenido mucho tiempo, pero me he pasado buscando el vídeo.
No lo encuentro.
Te digo que como lo encuentre, lo cuelgo en Facebook. Lo cuelgo. Tú con sombrero negro, eso no tiene precio, vamos, la cosa.
Sí, lo que tenemos.
Ya me imagino.
Lo British.
Ya me imagino. Bueno, rodaste el videoclip del tema con Lucía en aplauso.
No, eso no es verdad, no es el videoclip, fue una actuación de un programa normal, te has inventado la mitad.
Es que hay que engrandecer el tema.
Ah, vale,
bueno, ¿qué será lo siguiente? ¿Que eras uno de los zombies en el Thriller de Michael Jackson?
No.
Bueno, porque no acaba aquí la cosa. He recordado la actuación de Jaime Morey en Eurovisión.
Esta fue muy buena.
Y entonces,
mi hermana, que nos estará oyendo, podrá atestiguarlo.
Atestiguarlo. Y de hecho me podrá contar la parte que tú no has contado a los oyentes y así yo podré contarlo algún día. Bueno, el caso es que tiene que ver también con este señor.
Esta fue memorable. Yo me acuerdo una anécdota que tuve. Estaba con mi hermana y unos amiguetes en un bar y apareció Jaime Morey al otro lado de la barra. Fue qué noche. Increíble. Amanece.
Ahí queda eso. ¿Qué tienes que contar del resto de la noche?
Pues el resto de la noche no me acuerdo. Si me acordara, a lo mejor no ha prescrito. Por lo tanto, lo puedo contar.
Madre
Pero
mía.
Lo mejor fue ver, de verdad, en el otro extremo de la barra, Jaime Morey y toda mi panda, que es para verla, cantando El Amanece.
Bueno, pues mira,
increíble.
Precisamente en honor a aquel momento y en recuerdo de aquel instante en el que tú marcaste también parte de Eurovisión.
Un hito.
Tras esta nueva entrega de las memorias surrealistas del Tron de Cuatroca, conocido como Ángel Espósito, no me queda otra que despedirme hoy jueves con este tema.
La lluvia moja lentamente.
¿A dónde íbamos con esto?
Espera, que empieza suave.
Ahora luego
va arriba.
Marchuki de la buena.
Aquí es cuando le dices, hombre, mira, este es Jaime Morey. Mira, vamos
Jaime,
a cantar.
Jaime.
Amanece. Parece.
Ya va cogiendo. Mira la batería.
Nosotros, ahí va.
Desde el momento triste en que escuché.
¿Cómo quedamos?
Ya no me acuerdo.
Mira.
Yo sé de un lugar a través del mar.
Es que estoy viendo a toda la panda al fondo de la barra.
Qué tiempos, ¿eh?
Qué bonito.
Que no haya puesto una placa ahí.
Yo creo que uno se subió a la barra.
Bien. Seguro.
Se va animando el tema.
Hombre.
¿Era Jaime Morey?
No.
Ah, vale.
Jaime Morey no sabía dónde meterse.
Qué susto.
Ya los coros.
Que me da pena no haber estado.
Hombre, no sabes tú lo que te perdiste. Ya está por aquí La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo y su equipo. Hoy hay fútbol también, semis de Copa. El Barça y el Valencia, ¿no?
Sí, señor.
Partidazo. Todo en COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.